La palabra expiación es un término que trae consigo, se pueden concluir, no, más bien que concluir, hablar de varios términos, de todo lo que implica la obra de Cristo. Reconciliación. La palabra expiación es una, se traduce en el inglés atonement. Es una palabra que se traduce, se usa en el inglés, así como les dije, y se usa en Romanos como reconciliación. Pero la expiación no solamente es yo he sido reconciliado con Dios, sino incluye la adopción, incluye la redención, incluye la santificación, la purificación. El solo término engloba la obra completa de la salvación. Cabe mencionar, amados hermanos, que cuando Cristo murió en la cruz, Él derramó su sangre. No solo fue para que yo me vaya al cielo. ¿Está conmigo? No solamente fue. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Sí, porque el pecado me condena. Sí, pero pecado en tu vida. Hay una representación y la encontramos en Éxodo 24. Ayer meditábamos de eso con los varones. Tuvimos un tiempo de meditación y oración. Gracias a Dios por la oportunidad de orar. Éxodo 24, Dios le dice al pueblo, Moisés le dice al pueblo que Dios va a hacer un pacto con ellos. Y trajeron jóvenes que presentaron holocaustos y la sangre de esos holocaustos la pusieron en tazones. Y la mitad de esa sangre la derramaron sobre el altar que hicieron donde ofrecieron los holocaustos y el resto de la sangre la usaron para rociar sobre el pueblo. Al pueblo que había dicho esto en Éxodo 24, nosotros haremos todo lo que Dios ha dicho y obedeceremos. El Señor dice, es un pacto. Es un pacto sellado con sangre en el altar y sangre rociada sobre las vidas de ellos. Y de esa manera vemos la vida cristiana o la salvación. En el nuevo nacimiento se selló un pacto. La sangre de Jesucristo en el altar de la cruz perdonó, me perdonó de todos mis pecados. Pero ahora necesito esa sangre rociada para poder obedecer y cumplir los mandamientos de Dios. La necesito rociada en mi vida. Cristo derramó su sangre y en la cruz y ahí vertió la sangre. Nos lo dice la Biblia, no hay una foto, no hay una eso. Pero Él derramó su sangre. Amén. Pero ahora yo necesito esa sangre. No es algo que puedo tocar. No es algo que puedo sentir. No es algo que me voy a untar. No hay botellitas de sangre de Cristo que vendemos. No es algo físico, pero es algo espiritual. Aún nuestros himnos. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús, en la sangre que Él vertió. Entonces el poder de la sangre, el poder de la vida está en la sangre, el poder de la muerte derramando su sangre, el poder de su sangre, el poder de la vida de Cristo, la vida está en la sangre. Aún dice la Biblia que la sangre yo la he dado para expiación, así dice la Biblia, de sus almas, de sus personas. Y la palabra es almas. Mi alma, la sangre para mi alma. Todos mis afectos, todos mis sentires, todo lo que el Señor dice, que el Dios de paz que os santifique en todo vuestro ser y espíritu, alma y cuerpo. Oh, necesito esa sangre. El poder de la expiación. Y así como en la escuela dominical le decíamos, hermanos, no te maravilles. Dios lo ha dicho, aprópialo para tu vida, ese aspecto de la gracia y de las promesas de Dios. Tú puedes apropiarte de cada aspecto de la expiación de Cristo para tu vida espiritual. para las diferentes circunstancias de la vida. Ahora que falleció la esposa de nuestro hermano Larry, la hermana Myra, yo le mandé un breve correo y sencillamente diciéndole que pues estamos orando por él. Por supuesto, en ningún momento mencioné, ¿y va a venir? No. Y él regresó un correo y fue de mucha bendición, dice, y usó nuestra pena, dijo, our grief, usó en inglés, is very deep. Nuestra pena es muy profunda. Pero gracias a Dios que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades. En inglés es la expresión grief. Thank the Lord, He bore our griefs. ¿Se necesita de la expiación para circunstancias como esas? Sin duda que sí. ¿Se necesita de la expiación para someterme a la voluntad de Dios? Oh, necesito de la expiación. La necesito. Y, hermano, es como lo que les decía en la escuela dominical. Si el principal mandamiento, nuestro corazón está confirmado en el principal mandamiento, lo demás será. Vendrá por añadidura. Un esposo que ama a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, con toda la mente, va a guiar a su hogar en los caminos del Señor, en lo correcto. Una esposa, un hijo, honrará, respetará a sus padres. Sí, gracias a Dios por el poder de la expiación. Quiero compartirles los versículos que Dios puso en mi corazón para la temática de esta semana. Jeremías 8:22. Jeremías 8:22. Es el versículo lema. Jeremías 8:22. Versículo 18. Voy a leer desde el 18. Dice: a causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del clamor de la hija de mi pueblo. Estoy en Jeremías 8:19, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos, dice el Señor. Quebrantado estoy, Jeremías 8:21. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿Qué ha pasado? Y dice, ¿no hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? ¿No hay medicina? Dice en la expresión, en el original, dice, ¿no hay salud para que la hija de mi pueblo se recupere? Se recupere, se restaure. Hoy en día venden muchas cosas que dicen que casi casi lo van a sanar a uno de todo, ¿no? Gracias a Dios hay un bálsamo que sí sana de todo. Que quita heridas, quita dolores, rencores, amarguras. Que cambia el corazón. Purifica el alma, purifica la mente, dulcifica el carácter. El bálsamo de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo. Pero vayamos a Romanos 5, 6 al 10. Romanos 5, 6 al 10. No es mi afán abundar en estos pasajes, solamente leérselos y que vea lo que el Señor dice aquí, Romanos 5, 6 al 10. ¿Está usted ahí, hermano? Dice Romanos 5, 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, o sea, ya estoy reconciliado, pero todavía necesito de este Cristo para ser salvo, ¿por qué? Por su vida. Salvos por su vida. Y se va a hablar acerca del poder de la vida de Cristo. Él vive para siempre intercediendo por nosotros. ¿No se dice así? Por lo cual puede salvar hasta qué. Hasta lo sumo. Puede salvar completamente, viviendo para siempre por nosotros. Es el poder de una vida indestructible. El poder de su muerte. Aún aquí en Romanos 5 que leíamos, dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Su muerte tiene poder. Su muerte tiene poder. Su sangre tiene poder. Hebreos capítulo 9 y versículo 13. Hebreos 9, 13. Porque si la sangre de los toros y la de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Versículo 14, ¿cuánto más? Hebreos 9, 14, la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Limpia las conciencias. Versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El Señor derramó su sangre. Hebreos 10, 29. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Y dice aquí que en esa sangre fue, ¿qué? Santificado. La sangre puede santificar. El poder de la sangre. Y 1 de Juan 1, 7, la sangre de Jesucristo su Hijo, que dice, nos limpia de todo pecado. Hay poder en su sangre. Hay poder en la cruz de Cristo. 1 de Corintios 1, 18. 1 de Corintios 1, 18. ¿No dice que para nosotros es poder de Dios? Para nosotros los que creemos, dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. 1 de Corintios 1, 18. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, poder de Dios. El poder de la cruz de Cristo, el poder de la muerte de Cristo, el poder de la vida de Cristo, el poder de Cristo para librar. Romanos capítulo 7. Cuando este hombre en Romanos 7 dice, no puedo, yo no puedo, quiero hacer lo bueno, no lo hago. Vengo haciendo lo que aborrezco, eso hago. Y hallo una ley que está en mí. Hay una ley que está en mí. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Cabe mencionar que aquí este hombre, Romanos 7, no es un incrédulo, es un cristiano. Él se deleita en la ley de Dios, en su hombre interior. Pero veo otra ley. Él reconoce, hay otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo. a la ley del pecado. Hay una ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Pero qué dice la respuesta? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Y ahí en Romanos 8 dice, versículo 2, la ley del Espíritu de vida, ¿en quién? En Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay poder en el Señor. ¿Lo creemos? Aún Cristo le dijo a sus discípulos, específicamente a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. A todos, no a ti, se lo dijo a Pedro, pero lo dijo a ti. Y le dijo a Pedro, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y cuando fueres restaurado, y bueno, así dice, lo voy a leer para no estar, ¿cómo se llama?, inventando. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Le garantizó, una vez vuelto. Gracias a Dios, Pedro salió, lloró amargamente. El Señor perdonó y el Señor transformó a Pedro. Lo vemos negando al Señor, luego lo vemos lleno del Espíritu Santo. El poder de las oraciones, de la intercesión del Señor Jesucristo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está sentado a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Todo eso es la expiación. El poder de la expiación. Y también, 2 Corintios 12, solamente se los digo, hermano, Pablo, Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, la gracia de Dios. Y si yo puedo tener la gracia de Dios, es gracias a su expiación. Así que, le pregunto, ¿hay bálsamo en Galá? ¿Hay bálsamo en Galá? Hay un himno de los negros espirituales, así se les llama. Habían entre los creyentes de los esclavos negros en los Estados Unidos, a veces ellos componían y cantaban ciertos coros. Y la gran mayoría de esos coros era para buscar ellos liberación por la vida que tenían de esclavitud. Por ejemplo, el que aún nuestros niños han cantado, ¿cómo va este de? El que habla de que va a pasar el río, cómo se me olvidó. Ustedes se lo saben, me lo dicen. ¿Eh? ¿Cuál es ese? El que está en el CD del coro de... Se me fue. ¿Mande? Ajá. Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. Hallelujah. Se suena como negro espiritual, ¿verdad? Michael rowed the boat ashore. Hallelujah. ¿Ah? Y bueno, se le ha puesto otra letra, pero ese Michael remó, Miguel remó el bote, la barca, hacia la costa. Aleluya. Y la idea era del día en que ellos así lo interpretaban. El ángel, ¿verdad? Iremos en la barca para ir allá con el Señor. Era un canto de liberación en su esclavitud. Interesante que el hombre que compuso Amazing Grace, Sublime Gracia, era un vendedor de esclavos. Sin duda Dios hizo obras en él. y también en muchos de sus esclavos que se convirtieron. Me llama la atención porque se canta este coro: There is a balm in Gilead. Hay un bálsamo en Galaad. Hay un bálsamo en Galaad que sana toda enfermedad. Hay un bálsamo en Galaad que limpia la maldad. Ese bálsamo. Puedes imaginar a lo mejor cuando ellos recibían heridas, golpes, maltratos. En una condición donde parece que nunca voy a salir de esta condición. De una esclavitud en la cual no voy a salir nunca de esta esclavitud. Gracias a Dios por aquellos que encontraron amos piadosos. Y estoy seguro que no faltó uno de estos hermanitos negros que le dijeron a su amo: yo estoy bien contigo. No voy a salir libre. El mundo en el que vivían y bueno, ha sido inclusive en la historia de los Estados Unidos esta situación de la esclavitud. Se toman posiciones. Pero gracias a Dios hay un bálsamo en Galá. Hay un bálsamo. Hay un bálsamo. Esta mañana leíamos, y les invito a ir a Mateo, capítulo 8, y aquí encontramos de una manera práctica, más que práctica o real, específica, viendo cómo el poder de Cristo, ese bálsamo, sanando, librando, transformando. En Mateo capítulo 8, primero vemos el poder para sanar la lepra. Amén. Ahí está. Viene un hombre, descendió un hombre, vino un leproso, versículo 1, se postró y le dijo: si quieres qué, tú puedes limpiarme. Y Cristo le dijo: quiero, y sé limpio. ¿Y qué dice el siguiente versículo? ¿Qué dice? ¿No dice así igual que en mi Biblia, la suya? Al instante. ¿Hay bálsamo en Galá? ¿Hay poder? A veces no creemos que Él puede limpiarnos. No creemos. A veces no queremos que Él nos limpie. Poder sobre la lepra. Poder con su palabra. Versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Ya leímos. Cristo dijo: yo iré y le sanaré. Y él le dijo: no, Señor, yo no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo soy un hombre que tengo bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y le digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Tú solamente dilo, Señor. Y al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, versículo 13, ve y como creíste, te sea hecho. Este es otro, el punto que queríamos llegar. ¿Crees? Tú y yo no vamos a hacer más grande el poder de la expiación. El poder ahí está. La expiación está ahí. La gracia está allí. Solo cree. Señor, tú sabes mis tendencias, pero tú has dicho que puedes hacer una obra en mí. Te pido que lo hagas. Ese leproso, según los otros evangelios, vino, o también ahí dice, se postró. Recibe en otros evangelios, le adoró. Aquí estoy, Señor. Conozco mi condición. Pero si tú quieres, tú puedes. Yo voy ahí, te voy a hacer. No, solamente di la palabra. Ahora con el criado. Solo di la palabra. Conforme a tu fe. Vino después a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada, está en Mateo 8:14, en cama, con fiebre, estaba en cama. ¿Por qué estaba en cama? Pues tenía fiebre, pero no era una fiebre cualquiera, ¿verdad? Ay, me siento calientito ahí. Estaba en cama, postrada. Tocó su mano y la fiebre la dejó. ¿Y qué hizo ella? Se levantó y le cerró. El poder de la expiación. Poder sobre la fiebre. Poder sobre los demonios y las enfermedades. Versículo 16. Cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y gracias a Dios por este versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y sufrió y llevó nuestras dolencias. No, ¿qué dice en Isaías? Dice, mas el herido fue, por, ¿cómo dice? Lo voy a leer, mas el herido fue por nuestras rebeliones, ¿no? ¿Sí? Lo voy a leer para, porque dice, ciertamente, versículo 4 de Isaías, llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Esto se refiere a las enfermedades. Ahora, si usted tiene a ti, te duele la cabeza, ven, te voy a poner tu mano aquí y ya te vas a, ¿no? Pero ¿cuántas enfermedades son resultado del pecado? Enfermedades, debilidades, dolencias, los dolores que el pecado trae. Los dolores del alma, la amargura del alma. Él las llevó. Aún la pérdida de un familiar. ¿O puede él ayudar? Sí, porque ¿por qué perdió? Porque murió. Sí, eso es lo que ha traído el pecado. Muerte. Separación. Pero él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y vemos ahí la amplitud de la expiación de Cristo. No solamente para perdonarme de que desobedecí, sino esa sangre proveyendo para mis enfermedades, mis dolores, mis angustias, mis necesidades, mis tendencias, mi carácter, mi pasado, mi trasfondo, mi yo, mi ser, mis actitudes, mi manera de reaccionar, mis maneras, mis conversaciones, mi ser completo. A veces nos brota la lepra, ¿no? Brota la lepra. A veces andamos como el endemoniado de... ¿Te acuerdan que predicamos del endemoniado en Marcos 5? Nada lo podía dominar. El juicio. El Señor nos da un juicio cabal. Gracias a Dios por eso. Poder sobre los demonios, sobre las enfermedades. Mire, por favor, ahí mismo en el versículo 23, entrando él en la barca, ahora poder sobre la tempestad, poder sobre los elementos de la naturaleza. Entrando él en la barca, esto en Mateo 8:23, sus discípulos le siguieron y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece? Luego tenemos los endemoniados gadarenos. ¿Se acuerdan que era uno que vimos en Marcos 5 que menciona? Poder para sobre los demonios, poder sobre los elementos, poder para liberar de la opresión, la opresión, la opresión. Poder para transformar un hogar. ¿Se acuerdan lo que le dijo Cristo a ese endemoniado? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Esa casa había sufrido muchos años. ¿Cómo sufren los hogares cuando hay una persona con una necesidad así especial, no? Y no estoy diciendo que una necesidad especial, me refiero a veces, ya sea un hijo que se aleja de Dios, que anda en malos pasos, o aún un problema de una opresión demoníaca. Oh, hermanos, el mismo pecado trae esas cosas, ¿no? Pero Cristo tiene poder sobre eso. Poder también para perdonar pecados. Mira el capítulo 9. Parece que el bosquejito ahí estaba, ¿no? Ya, está el Señor. Desde hace 2000 años ahí está. Mateo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó, versículo 1, al otro lado y vino a su ciudad y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. ¿Se acuerdan que lo traían cuatro hombres? Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo. Y no le dijo, te sano. Le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó. Y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado, fíjense lo que dice ese versículo 8 al final, que había dado tal potestad a los hombres. Hay potestad, poder, derecho, autoridad para perdonar pecados. También, de ahí seguimos, Mateo 9, versículo 18, poder. Y bueno, antes de eso, poder para llamar. Leyendo esto, me llama la atención el llamamiento de Mateo. ¿Lo ven ahí? A Leví. Oh, amado, él era un publicano. Él estaba sentado en los tributos, en el banco de los tributos públicos. Él estaba. Y de repente viene el Señor y se lo dice, versículo 10. 9, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. ¿Puede una persona dejar todo para seguir a Cristo? Gloria al Señor por esto. También, hermanos, versículo 18, poder sobre lo incurable. ¿Se acuerdan de aquella mujer que tenía 12 años? Con flujo de sangre, y que había gastado todo su dinero en médicos, y estaba peor, y nadie, literalmente nadie, podía hacer algo por ella. Nadie. Y esta mujer, ¿tenía fe? Ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva de mi enfermedad. Y no dice aquí en Mateo, pero dice en otro evangelio, que Cristo dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos decían, bueno, pues, ¿cómo que quién te tocó? La multitud te aprieta, ¿no? Alguien me tocó porque he sentido que poder salió de mí. Ahí está esa mujer. O a veces a lo mejor hay cosas muy íntimas. Y que no, a lo mejor no vamos a hacerlo público, pero gracias a Dios podemos ir y tocar ese borde de esa mano. Aunque esta mujer, después de que fue sana, Dice, cuando Cristo dijo, ¿quién me tocó? Y ella dijo, yo te toqué. Y dice que le contó todo, le contó todo. No sabemos los detalles, pero era algo muy, muy íntimo. Oh, gracias a Dios. He aquí una mujer enferma, versículo 20, de flujo de sangre desde hacía 12 años. Mateo 9, 20, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. ¿Tendremos nosotros tal fe? Pero Jesús, volviéndose, versículo 22, y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Bueno, no es que el Señor lo va a hacer, sí, el Señor lo va a hacer, pero ten fe, conforme a tu fe. Yo espero que esta semana, amado hermano, el Señor, o mejor dicho, sí, el Señor, nos apropiemos por la fe de lo que Dios ha puesto a nuestra merced. Amén. ¿No dice la Biblia? ¿No dice Mateo? Salmo 23, ¿no dice que Él adereza mesa delante de mí, en la presencia de mis angustiadores? Ahí está esa mesa. Ahí está el poder. Y cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tú estarás conmigo. Y finalmente, poder. Bueno, no finalmente, sigue esto. Poder para resucitar a los muertos. ¿A quién resucitó? A la hija de Jairo. ¿Sí? Versículo 23. Después de sanar a esta mujer, iba hacia la casa de Jairo. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban las flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Poder para resucitar a los muertos. A una niña, a un joven y a un viejo. Por decirlo así, a un adulto como Lázaro, aunque tenga 4 días de muerto y que ya peste. ¿Cuántos de nosotros estamos así como Lázaro? Vivos, sí. O mejor dicho, afectados por las heridas o las llagas de la muerte, del pecado. Lázaro, en ese momento, Lázaro. Abre sus ojos, ya tiene vida. Pero ¿cuál es el siguiente mandato? Ven fuera. Ven fuera. Ven fuera. Y luego cuando sale, desátenlo. Y déjenlo ir. Ya tenía vida, ya no estaba en el sepulcro, pero todavía tenía las coyundas, las vendas de muerte. Obras que el Señor, en el poder de su expiación. Pero me llama la atención que después de sanar a la hija de Jairo, versículo 27, pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Lo estaban siguiendo y ciegos, ¿eh? A veces dijo el Señor Jesucristo, esforzados a entrar por la puerta estrecha. No, no, pues es que, ¿cómo el Señor va a hacer la obra? Ora, clama, busca, el que pide, recibe, el que busca, haya, el que llama, se le abrirá. No te quedes con el pedir, no, pues es que le pidió al Señor, pero busca, llama. Y llegado a la casa, versículo 28, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, qué pregunta, ¿no? ¿Creéis que puedo hacer esto? Es una buena pregunta esta mañana para nosotros. ¿Creemos que Él puede hacer esto? ¿Lo creemos? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Pero también después de que sanó a estos ciegos, mientras salían ellos, versículo 32. He aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Y algunos decían, los fariseos, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. No, eso es puro, eso no es de Dios, eso... Y que ellos quieran vivir y amar a Dios de todo corazón y ser santificados. No, eso no es de Dios. Está bien, los fariseos son los que dicen eso. Nosotros creemos que Cristo tiene poder. Y aquí hay una interesante secuencia espiritual, con lo que termino. Resucitó a la hija de Jairo. Él tiene poder para dar vida. Dio vista a los ciegos, tiene poder para darnos, una vez que hemos nacido en Cristo, discernimiento, percepción espiritual. Y luego le dio el habla al mudo, poder para vivir, tener un testimonio. Testimonio. Ahora tengo vida, ahora puedo ver lo que antes no veía y ahora puedo hablar. Dar testimonio de mi Señor. El poder de la expiación. Hay un bálsamo, hermanos. La pregunta es, ¿hay bálsamo? Sí, sí hay bálsamo. ¿Hay médico? Sí, sí hay médico. Pero ahí mismo. Dice, ya la abrió otra vez la Biblia, pastor. Precisamente les dijo Cristo, ¿a quién fue? Aquí leía yo que decía que Él no vino, Él vino para sanar a los enfermos. ¿Dónde está este pasaje? Aquí mismo. ¿Mande? ¿Nueve qué? 9:12, precisamente. Mas los hijos del reino serán echados. No, estoy leyendo el 8. 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo... Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Cuando llamó a Mateo, y Mateo hizo una fiesta, o mejor, invitó a todos los publicanos y pecadores para decir, Dios me ha llamado. Y luego decían los fariseos, este se sienta, come con los publicanos y los pecadores. Pues, ¿qué quieres? Estaban gozándose con la salvación. Y les dijo, sí, los sanos. No tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no nos hemos apropiado de la obra del Señor para nuestras vidas, porque pensamos que estamos sanos o no nos damos cuenta de la enfermedad. Yo creo que si usted y yo supiéramos que tenemos una enfermedad muy grave, haríamos algo, ¿no es cierto? Pues hay una necesidad de una enfermedad espiritual. ¿Y pensamos acaso que solo venir a la iglesia, eso ya nos... No, esto es algo religioso, es bueno, pero tengo que apropiarme de su palabra. Oremos al Señor en esta noche. Padre Celestial, si quieres, tú puedes limpiarnos. Solamente di la palabra, Señor, y será hecho. Gracias por tú llevar nuestras enfermedades y nuestros dolores. Gracias, Señor, por tu poder para sanarnos de aquello que nos postra. Gracias por poder perdonar nuestros pecados. Gracias por el poder de tu palabra, que aún el mar se aquietó con tu sola palabra. Gracias por tu poder para librar de la opresión del enemigo, sanar lo incurable, resucitar a los muertos, dar vista a los ciegos y dar habla a los mudos. Y eso es precisamente... En Mateo 10, el siguiente capítulo, cuando Cristo llama a los 12 y los envía, así les dijo, y predicad el Evangelio del Reino, sanad leprosos, Y empieza a hacer la lista allí. La lista ahí. Sí, no solamente necesitamos que se nos diga que tenemos una necesidad, sino necesitamos la solución, y hay solución en el poder de la expiación. Amado Señor, que cada hermano aquí, cada niño, cada joven, cada señorita pueda hacerse esta pregunta: ¿necesito del poder de la expiación para mi vida? ¿Creo que puede el Señor hacer esto? Creemos que sí, Señor. Danos luz. Danos poder tener un testimonio. Danos vida, Señor. Límpianos nuestra lepra. Ayúdanos en nuestras debilidades, la opresión, nuestras opresiones, nuestras tendencias. Sí, sí hay bálsamo. Gracias. Gracias, Señor. Ore usted al Señor, amado hermano, y dígale. Y crea. Crea que le hay. Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que Él es galardonador de los que le buscan. Gracias, Señor. No cabe duda que el justo solamente puede vivir como justo por la fe. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el poder de la expiación. Gracias por la sangre de Cristo, por su muerte, por su vida, por su intercesión constante por nosotros. Te pido que esta semana, Señor, tú guíes a nuestro amado hermano, Dr. Larry, a desarrollar o a desenvolver este tema en tu palabra. Sin duda confiamos en lo que tú has hecho en su vida, confiamos en lo que tú has hecho, cómo tú le has preparado. Estamos seguros de lo que cree y compartimos. Pero Señor, ninguna experiencia ni ningún conocimiento será indispensable o suficiente. Oramos por la unción de tu Espíritu Santo sobre su vida. Muéstranos claramente el bálsamo para nuestro ser. Y que no solamente quede allí como una instrucción, sino que nos lo apropiemos. Tú lo has pagado todo. Tú lo has pagado todo. Como decía este himno, cuando nos presentemos delante de ti, completos en ti, podamos nosotros decir: Cristo, Cristo todo lo dio por mí. Todo lo pagó. Así que, Señor, que no dudemos y que no desaprovechemos el privilegio que tenemos. No queremos estar viviendo debajo de los privilegios que nos has dado. Tristemente lo hemos hecho, Señor. En muchos de nosotros han pasado años desde que hemos ya conocido más de ti y todavía volvemos a los rudimentos. Todavía a veces actuamos sin dominio, sin sensatez. Todavía la murmuración, el enojo y el yo nuestro es el que domina. Cuando ya debería haber sido que nosotros menguemos y que Cristo crezca. Gracias por una oportunidad más, Señor, para que esta obra pueda ser una realidad. La creemos, Señor. No queremos maravillarnos y decir: no, ¿cómo es posible? Que no, creemos. No la vamos a entender, no vamos a lo mejor poder entender cómo es que Dios, pero sabemos que el viento sopla de donde quiere, o ya vimos su voz, Y sabemos que tu espíritu va a hacer una obra. Lo creemos. Hazlo, Señor. Hazlo, hazlo, hazlo. En nosotros. Aún esta misma mañana. Que podamos decir, Señor, yo creo. Necesito esta obra y creo que tú la puedes hacer. Ore al Señor, hermano. En esta mañana. Dígale, Señor, yo necesito esta obra. Y yo creo. Somos ciegos en muchas cosas. Y estos ciegos siguieron al Señor hasta su casa. Su necesidad les llevó. A veces algunos, como el endemoniado, al mudo que estaba endemoniado, lo trajeron. O el que estaba paralítico, lo trajeron. Gracias por aquellos que nos traen. Un padre, una madre, un hermano. Las oraciones de un familiar. Pero a veces tenemos que nosotros darnos cuenta de nuestra propia necesidad. Han pasado años, Señor, hemos querido cambiar en muchas cosas. Estamos como aquella mujer, Señor. Ya años. Y por más que hemos invertido y nos hemos propuesto y tomamos decisiones en el altar y decimos que ya vamos a hacer esto y que ya ahora... Tenemos que empezar ya a descansar más que eso, dejar de descansar en nosotros mismos y venir. El Señor puede hacerlo con tan solo el borde de su manto. Hazlo, Señor, en mí. Cámbiame. Cámbiame. Dios te puede cambiar, amado hermano. Dios te puede santificar. Dios te puede purificar. Hay poder. En su sangre. Gracias, Señor. Llévanos con bien a casa y permítenos regresar esta tarde. Trae la iglesia en la noche, Señor. Yo sé que algunos hermanos, por algunas razones, a lo mejor no podrán, algunos no lo han puesto en su corazón, pero este siervo tuyo quiere compartir palabra con Jesús. Con tu grey. Tráeles, Señor. Tráeles tú. En el nombre de Cristo oramos.